SER Deportivos Gijón. David González.
Jueves 6 de octubre de 2022. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a SER Deportivos Gijón. Mañana juega el Sporting y hay que centrarse en eso en los próximos minutos, aunque también hay muchas novedades con respecto a lo del Mundial 2030. Por ejemplo, la fecha definitiva de la reunión entre el Grupo Orlegui y el Ayuntamiento para, esto sí, presentar el proyecto. No para contarlo de palabra, no para enseñar las ideas, sino para presentarles oficialmente el proyecto, será el lunes. Pero para entonces ya sabremos lo que ha hecho el Sporting frente al Villarreal B. Un partido que tiene que afrontar con muchos problemas de última hora, sobre todo en el medio campo, porque a la baja ya conocida de Nacho Méndez, que no lo olvidemos, viene de ser titular en el último partido y además de hacerlo francamente bien en los, por desgracia, hasta la lesión, pocos minutos que estuvo en el terreno de juego, hay que sumar dos más para este partido. Ni Pedro Díaz ni José Grajera están en la convocatoria. Los dos tienen molestias físicas, así que problemas en medio campo. Al menos vuelve Cristian Rivera, vamos a ver si está al 100% porque lleva varias semanas fuera, pero sí ha podido entrar en la convocatoria. Y cita a Abelardo al canterano Nacho Martín como también alternativa junto a Zarfino y Cristian Rivera. Son las tres opciones para ese medio campo. La otra buena noticia de la lista, no afecta al centro del campo, sino al lateral izquierdo, es que Cote, que ha mejorado muchísimo, no está para ser titular, decía hoy Abelardo, no está para 90 minutos, pero sí puede entrar en la lista de convocados una vez superada su lesión. El partido de mañana, que es un partido peligroso, decía Abelardo, es un filial, es un partido trampa, sí, se puede considerar partido trampa, es el primero después del toque de atención de Abelardo a sus jugadores públicamente. A algunos en particular y a todos en general por la actitud mostrada en la segunda parte de Tenerife. Le enfadó tanto eso, después de toda la semana habrá que comprobar si el equipo espabila.
Es mi forma de ser, expresé esas sensaciones, también se lo dije a ellos, que son los primeros que lo tienen que saber, y ya está. Mi misión es mejorar, que eso no se vuelva a repetir, y que mañana pues que hagamos un partido en ese sentido como yo quiero. En cuanto al aspecto de cómo quiero que se coloque el equipo, después podemos perder, claro que podemos perder, pero tenemos que, creo que ser más agresivos.
Enseguida escuchamos a Abelardo contando qué es lo que les pasa a Grajera y a Pedro y cómo contempla el escenario de mañana con esas ausencias y la de Nacho Méndez. ¿Y por qué no entran otros futbolistas en la convocatoria del filial, por ejemplo? Pues también lo vamos a explicar enseguida. Pero resulta que además el Pitu es una de las pocas personas que ha tenido acceso al proyecto del Grupo Orlegui para el Molinón 2030. Lo ha visto, se lo han enseñado. Ahora uno pondrá el grito en el cielo. No se lo han presentado para que tome ninguna decisión. Pues digamos que el día a día de mareo, él dice que se lo han enseñado y asegura que es impresionante, espectacular.
David, el otro día Gerardo me enseñaron el proyecto y la verdad que es una pasada. Es una pasada. La verdad que es muy, muy bonito. Y ojalá se pueda cumplir. Ojalá que se pueda cumplir ese deseo de todos, pero bueno, a ver, todavía es muy pronto, se van caminando poco a poco, y bueno, a ver lo que pasa, bueno, el 2030, madre mía, yo voy a estar un pelín acabado ya, con 60 años, y viendo la tiese que llevo ya en la espalda, en la rodilla, no sé yo cómo llegaré, pero bueno, espero verlo allí bien sentado, y ojalá podamos disfrutar de un gran estadio, que creo que la verdad que el proyecto ilusiona, de verdad.
Bueno, pues lo ha visto y le parece impresionante. Me hace gracia que dice que espera verlo sentado. Bueno, ahora se va a habilitar zonas en los estadios para estar de pie, pero Abelardo quiere verlo sentado, tranquilo y con 60 años seguro que está bien. ¿Cómo estaremos en 2030? Lo primero, ¿estaremos viendo el Mundial en el Molinón? No sé yo. Bueno, ya veremos. Esto se va a resolver antes, si sí o si no. Y se va a resolver, pues, si el proyecto es viable, veremos lo que les presentan el lunes y si todas las partes colaboran. Hay quien lo aplaude mucho, desde luego el Grupo Orlegui tiene toda la intención. Desde la Federación están volcados también con el proyecto de Gijón, les ha encantado. Sobre eso también ha hablado hoy la alcaldesa. Ayer lo decíamos, se puede poner el grito en el cielo por lo que se quiera y se puede criticar desde el respeto cualquier cosa. Pero a veces hay que entender determinada cómo han presentado ante la Federación el proyecto. Es que sin el visto bueno de la Federación no vale de nada lo que hagan los demás. Es que es la Federación quien decide cuáles son las sedes. ¿Se puede considerar eso una presentación o era, estaban obligados a decir, cuéntenos ustedes a ver si les admitimos o no como candidatos. Que sí que hay que cuidar las formas, que efectivamente en este proceso ha habido fallos por parte del Grupo Orlegui, sí, fallos de comunicación, seguro. Que a lo mejor alguno que protesta es porque no se ha enterado. Se tenían que enterar todos. O porque también hay otra cosa. En el momento en el que lo supieran todos los políticos, todos los grupos municipales, ¿no iba a haber filtraciones? Piénsenlo. No lo sabemos, ya nunca lo sabremos. Se pueden hacer todas las críticas, pero evidentemente para que un proyecto grande, sea este o cualquiera, salga adelante, habrá que arrimar el hombro todos. Si nos interesa, ¿eh? En Oviedo ya parece, nadie lo ha dicho oficialmente, no le ha puesto voz, pero hay informaciones de que se van poniendo de perfil y que no les interesa. Digo una cosa, como sigamos así, así nos irá como región. Igual resulta que acabaremos teniendo lo que nos... Para este proyecto o para cualquier otro, si es para el vecino, aunque a mí me beneficie, yo no lo quiero, así nos irá. Como región, en el fútbol y en todo lo demás. Veremos, luego llegará el momento de mojarse de verdad y de decir, no, aunque podamos aspirar a un beneficio de esto y esto y esto, como se beneficia a Gijón, o al revés, si fuera Gijón con Oviedo, no lo quiero. Pues entonces, ya vemos el futuro que nos esperará. La alcaldesa dice, primero escuchar y luego valorar. Aunque también es verdad que dice otra cosa. Dice, si ya respondió cuando le dijeron, parece que el presupuesto sube de los 30-40 que se hablaba al principio a 100. Y ya dijo, pues me quedo blanca. Si ahora acaba subiendo a 300, ¿cómo se queda la alcaldesa?
Sin color. Sinceramente, pero hay que conocer el proyecto. No digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que, lógicamente, aquí hay unas normas urbanísticas y habrá que estudiar. Y siempre hemos dicho, haremos todo lo posible, todo lo posible.
La alcaldesa Ana González, declaraciones después de la presentación de un gran evento que sí ha apostado Gijón por él, la ciudad, la Federación Asturiana de Tenis, la Federación Española, y que ya está a la vuelta de la esquina, el Gijón Open. La fase previa empieza el sábado en el Palacio de Deportes. Ya está todo montado. Ya está también inaugurada la exposición 100 años de tenis en el pueblo de Asturias. Y hoy hemos conocido el diseño de los trofeos. Los hemos visto, el trofeo del ganador, el del finalista, basados en las letronas tan emblemáticas de Gijón. Se ha presentado con ese diseño que representa a la ciudad. Mañana también en la colegiata de San Juan Bautista, a las 7:30 de la tarde, los capitanes de Copa Davis y Copa Federación, Sergi Bruguera y Anabel Medina, van a participar en un coloquio previo a un torneo en el que hay grandes nombres, aunque el gran favorito de todo el mundo es el que juega en casa, Pablo Carreño, que está de camino a Asturias para esta tarde en la Gala del Deporte Asturiano, desde las 7 en Corbera, en Parque Astur, recibir el premio como mejor deportista asturiano de 2021. Está de camino él y Entre Ríos, por ejemplo, aunque es verdad que la meteorología les ha complicado el viaje. Tenían previsto aterrizar en Asturias a eso de la 1:30 y se les han desviado a él y a todos los demás que venían en el avión, evidentemente, hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela, pero están de camino hacia aquí para recibir esta tarde el aplauso, ahora más todavía por el esfuerzo que están haciendo de viaje, que vengan con prudencia por carretera, pero están de camino para esta tarde estar en esa gala del deporte asturiano, también homenaje a Luis Enrique, a Saúl Cravioto, bueno, todo eso será esta tarde desde las 7 y ahora hasta las 4, mucho que escuchar a Abelardo, a la alcaldesa, ha respondido también a lo de Oviedo, cómo deberían ser las ciudades asturianas si llega un proyecto para todas ellas. Lo vamos a escuchar también. Y a Rodrigo Fáez, es el presentador de la gala de esta tarde. A ver si está nervioso o no. Y con sus opiniones sobre el Sporting, el Mundial y todo lo demás.
Ser Deportivos Gijón. David González.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
El 7 de octubre, vuelta a los 80 en Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Fiesta con copa bienvenida, cena, cóctel y bebida incluida durante la cena. Concierto Vila Boy Band y música con los DJs David Motilva y Yoka DJ desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Consigue tu entrada en reservas@lascaldas.com. Más información en lascaldasvillatermal.com.
La seguridad de altura llega a Asturias de la mano de Sitec. Te invitamos a conocer la nueva exposición K2 Seguridad. Puertas acorazadas únicas en el mercado. Dos grandes marcas, Kiuso y Queso, se han unido para llegar a lo más alto. Un regalo de visita te espera. Y como promoción de inauguración, por la compra e instalación de una puerta acorazada, puedes conseguir cheques descuento de hasta 150 euros. Visítanos en la calle Sáhara 12, Gijón, o en sitec.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:30 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la Ser para dispositivos móviles y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con lluvia, con un día en el que, como decimos, la meteorología también está afectando, por ejemplo, a las comunicaciones, con vuelos desviados a otros aeropuertos y que no han podido aterrizar en el aeropuerto de Asturias, con 19 grados. Y con el Sporting apurando los preparativos del partido de mañana en el Molinón, otro viernes, 9 de la noche, contra el único filial de la categoría, el Villarreal B. Mañana también tendremos tiempo para la previa, para escuchar cómo llega el Villarreal B y cómo lo valora Belardo, aunque ha dicho que es un rival muy peligroso, pero la noticia está en la convocatoria y en los problemas físicos que han dejado fuera de juego a Pedro Díaz y a Grajera. Ninguno entra en la lista para la cita de mañana por molestias físicas. Ha explicado a Belardo qué es lo que les pasa y por qué no puede contar con ellos.
No pueden venir. José venía arrastrando una molestia ya de hace tiempo, una pequeña fascitis en, bueno, la planta del pie, y bueno, esta semana no ha entrenado. Después del partido de Tenerife ya se encontró mal y no entrenó durante toda la semana. Y Pedro fue al entrenamiento de lunes, notó una molestia ahí en el aductor. Y bueno, y tampoco ha podido entrenar durante toda la semana y no se ha podido recuperar.
Así que dos bajas sensibles, unidas a la de Nacho Méndez. De los 5 centrocampistas de la primera plantilla, 3 están lesionados en este momento. Nacho Méndez, que recibió la visita de Abelardo en el hospital y que decía que espera que se recupere bien, volvió a valorar el partido que hizo el otro día, a pesar de las circunstancias, la situación que venía arrastrando. El partido anterior en el Molinón, un ambiente difícil, jugaba de titular, lo estaba haciendo bien, mala suerte con la lesión, y decía que es una lesión también complicada, evidentemente, y que espera que se recupere bien. Y claro, queda Cristian Rivera, que vuelve a la convocatoria, lo que pasa es que también a ver en qué grado físico está, porque lleva unos cuantos partidos fuera. Está Zarfino, entra en la convocatoria Nacho Martín, futbolista del filial, y con eso pues tendrá que componer el mediocampo. Ya una pista del sistema también queda clara, que va el Sporting a jugar mañana con 2 delanteros, no admite ninguna duda, porque tampoco hay mucho más donde elegir y porque además lo ha insinuado Belardo.
De los 5 pivotes que partíamos, pues José y Pedro no pueden, y Nacho, pues bueno, tuvo ese infortunio el otro día, esa lesión que se produjo en Tenerife, y bueno, pues está Cristian, está Gio. Y ahora hemos decidido, bueno, que sea Nacho el que también me ha convocado. Pues bueno, ya está. No hay ningún problema. Jugarán. Alguno tiene que jugar. 2 de esos 3 van a jugar. Y seguro que lo van a hacer muy bien. Y después el tema de Nacho, sí. Yo creo que es un chico que ha entrenado ya varias veces con nosotros, que es del filial, y ya está. No es más. Si creemos conveniente o creo conveniente que venga con nosotros y que esté en la convocatoria, no viene para rellenar. Si en un momento dado tiene que salir y competir, estoy seguro que lo va a hacer muy bien.
Del filial entra Nacho Martín. Hay futbolistas fichados este año para el filial que algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no Cáceres o Barán, que son de los centrocampistas fichados? Pues no pueden entrar todavía las convocatorias del primer equipo por cuestión burocrática. Se han elevado consultas también, dada la circunstancia y la situación, y hasta el mes de enero no van a poder participar con el primer equipo. Uno por el cambio del caso de Barán, por el cambio de liga, de competición, todos los trámites burocráticos del cambio de país, y hasta enero no tiene permiso para jugar, sí, por supuesto entrenar, pero no jugar con el primer equipo. Y en el caso de también Cáceres, por el hecho de haberse incorporado fuera del plazo de fichajes del primer equipo, pues eso también es traba burocrática. Hasta enero no podrían dar el salto estos dos futbolistas, que serían alternativas, pero en este momento no lo son para la primera plantilla. Es lo que hay. El Sporting tiene que competir con una plantilla corta, ya lo sabíamos, hay recambios y mañana sería importante ganar, lo es siempre. Pero mañana también, porque se viene de ese partido y de ese enfado de Abelardo por la imagen de Tenerife, es un punto. Si es que el resultado no está mal, un empate fuera de casa. El problema fueron las formas, de dónde venías, que te habías puesto por delante y la sensación mala que dejó el equipo, que es verdad, no tiene continuidad en el juego, es todavía demasiado irregular. Ya se le ha pasado un poco el cabreo a Abelardo, pero bueno, él defiende que tenía motivos para expresarse como es él, decirlo con naturalidad, y ese toque de atención que seguro estaba muy planeado por parte del entrenador.
No, la competición lo veo, el otro día no lo vi, en los entrenos siempre he dicho que el equipo entrena muy bien, muy bien. Yo estoy contentísimo en ese aspecto. Sí que el otro día, que bueno, que el segundo tiempo... no me gustó el equipo, no me gustó cómo el equipo no nos echamos atrás, lo dije, y sí que es cierto que me marché enfadado con algunos jugadores, pero bueno, evidentemente otros días me marcho muy contento, pero sí que es mi forma de ser, expresé esas sensaciones, también se lo dije a ellos, que son los primeros que lo tienen que saber, y ya está, mi misión es mejorar, que eso no se vuelva a repetir, y que mañana pues que hagamos un partido en ese sentido como yo quiero, en cuanto al aspecto de cómo quiero que se coloque el equipo. Después podemos perder, claro que podemos perder, pero tenemos que, creo que ser más agresivos.
La semana de viernes a viernes ya se está acabando, así son ahora los ciclos en el Sporting, luego vendrá también un partido entre semana, dos partidos en tres días, vamos a ver si Grajera y Pedro, por ejemplo, pues se recuperan y entran en la dinámica de grupo para esos, para ese momento en el que el calendario se va a apretar y se va a complicar. Mañana tendremos tiempo en este programa para la previa del partido de la noche, para conocer más detalles del Villarreal B y, bueno, las cábalas que se pueden hacer en cuanto a la alineación. Pero hoy, minutos antes de la comparecencia de Abelardo en el ayuntamiento, se presentaba, como antes contábamos, el Gijón Open. Ya está por aquí el director del torneo, Tomás Carbonell. En las próximas horas, hoy mismo llega Pablo Carreño, como comentábamos, y en las próximas horas van a ir llegando los favoritos. La competición arranca el sábado. Y aprovechamos la presencia de la alcaldesa Ana González para preguntarle también por el otro gran asunto de estos días. Gijón 2030 o Asturias 2030 o el Molinón 2030. Y confirmaba, como decíamos, la fecha para la reunión definitiva de Orlegui con los grupos municipales, con el grupo de trabajo.
Este lunes tendremos una reunión para que al grupo de trabajo, a los concejales y concejalas, por lo tanto la corporación, nos presenten el proyecto. Creo que va a ser telemática, estaremos en el salón de pleno, seguramente todo el grupo de trabajo, y la conexión será telemática porque parece que el director está ese día en México, ¿no? Pero bueno, habíamos quedado, lo que había hablado justamente ese día también con Alejandro era la necesidad de que ya se presentara lo más rápidamente posible, puesto que parece que ya tenían una propuesta y una idea bastante definida, que luego efectivamente parece que hay imágenes que han salido en distintos medios, pues para que nos la presentaran y la conozcamos.
La alcaldesa, que se hacía referencia a esas imágenes que han trascendido, ella decía que al acto de la Embajada de México acudió, pero llegaba desde Valencia, dice, ya se habían ofrecido algunas imágenes, ella no las llegó a ver. Dice, bueno, escuchemos la propuesta definitiva y valoremos a partir de ahí. También Ana González no le ha dado tampoco un cariz dramático al hecho de que ya haya presentado su propuesta. No sabemos si la oficial, si la definitiva o una provisional a la Federación Española de Fútbol. Dice que hay que ponerlo en su contexto y que también ha tratado a Alejandro Irarragorri bastante desde su llegada a Gijón y entiende que son gente sensata que si lo ha hecho así pueden equivocarse, pero sería porque necesitaban hacerlo así. Lo explicaba la alcaldesa.
Bueno, yo creo que hay que poner en su contexto esa reunión. Fue una reunión informal, fue una reunión privada. No sé el grado, como no estuve, no sé el grado de información que dieron en esa reunión. Por lo tanto, no me atrevo a hablar de ella. Lo que le voy a decir es que el grupo Orlegui, y en concreto Alejandro, las personas que yo más directamente conozco y con las que trato, creo que son respetuosas y que saben que es muy importante esta presentación en Gijón y que las cosas se deciden, lógicamente, en Gijón. No solo porque el campo sea de Gijón, o sea, de la ciudadanía, sea de la ciudad, del concejo, sino porque el territorio donde queremos actuar ha de tener voz en un proyecto tan importante.
Evidentemente. Pues a partir del lunes ya se podrá valorar si es una locura lo que proponen, si es asumible, quién lo pagaría, cuánto costaría, qué retorno daría, y veremos si se saca adelante. Ya escuchamos ayer a Izquierdoz, que los conoce bien, y la gente que conoce al grupo Orlegui dice: otra cosa es que digan, mire, no merece la pena el esfuerzo, no nos acompañan, pero que si ellos quieren, tienen capacidad. Tienen capacidad, claro, siempre que se les dé permiso. Otra cosa es que alguien diga, no, no se puede, o esto incumple la ley. Entonces, por supuesto, no, es que el PGU, es que se puede estudiar si redunda en beneficio de la comunidad, pero esto que plantean es absolutamente imposible, es implanteable. Pues entonces se podrá caer el proyecto. Bueno, a ver el lunes lo que cuentan, a ver lo que explican después a la ciudadanía, todas las partes, y cómo va. Decía la alcaldesa que se tiene que involucrar la ciudad, algo más, se tiene que involucrar la región. Lo último que hemos oído, bueno, pues esta situación de que en Oviedo nadie parece estar por la labor, más allá de la Cámara de Comercio, nadie parece estar por la labor de apoyar mucho. Y la pregunta es, ¿aunque redunde en beneficio también de Oviedo? Ya lo veremos. También si luego a la hora de la verdad se atreven a desmarcarse del proyecto y decir, no, aquí que no vengan. Que vaya a la otra sede, una en Cantabria y otra en León y en Avilés y en Siero. A Oviedo que no vengan, que no queremos colaborar con la causa. Bueno, respuesta de la alcaldesa Ana González a esa hipotética actitud de Oviedo.
Yo creo que cada uno asume las responsabilidades de sus decisiones, ¿no? Yo creo que ser sede de un mundial, y específicamente de un mundial de fútbol, porque ustedes que saben mucho más que yo de deportes, saben que tiene una repercusión mucho mayor que otros deportes, porque es el deporte más popular en nuestro país, sobrepasa las fronteras del concejo más dinámico, del concejo mayor en población de Asturias, y que es necesaria la colaboración. Pero no solo, y aunque no superara nuestras fronteras, sabe que el espíritu de Gijón siempre es colaborar con otros concejos, siempre es colaborar y construir para Asturias y por Asturias, ¿no? Nosotros no somos un concejo que miremos hacia adentro, sino que miramos siempre también la forma de enriquecernos conjuntamente con el resto de los pueblos y ciudades que conformamos la realidad asturiana.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
En Gijón, el mejor stock de neumáticos para todos los vehículos está en Garaje Valdés, en Quevedo 56. Garaje Valdés ofrece siempre los mejores planes de mantenimiento para alargar la vida útil del motor. Este verano en Garaje Valdés te lo ponemos muy fácil. Garaje Valdés, neumáticos y mecánica rápida en calle Quevedo 56, bajo.
La Semana del Deporte llega a Parque Astur. El jueves 6 de octubre acogemos la celebración de la Gala del Deporte Asturiano, en la que se premiará a figuras tan importantes como Pablo Carreño, Raúl Entre Ríos o Luis Enrique. Y para celebrarlo hemos preparado una semana repleta de actividades. Charlas con periodistas deportivos, encuentros con exinternacionales de la selección española, firma de autógrafos y una exposición con lo mejor del deporte asturiano. Entra en parqueastur.com para ver todas las actividades de la Semana del Deporte. Del 3 al 8 de octubre en Parque Astur.
Primera marcha familiar cicloturista Camino de Santiago, domingo 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana desde el Paseo Princesa Leticia en Ribera de Sella. 13 kilómetros pasando por los puntos más atractivos del Camino de Santiago. Regalos para los participantes, edad mínima 8 años. Inscríbete en bikeparadise.es, adultos 3 euros, niños gratis hasta los 15 años. Organiza Ayuntamiento de Ribera de Sella.
Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
Llámanos al 985-350714 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
¿Qué dirá la prensa deportiva? Bueno, la prensa deportiva de la región ya ha hablado y hoy Rodrigo Fáez. En fin, nunca nadie... Iba a decir, no, me queda feo eso de nadie tan bajo llegó tan alto. Y Rodrigo Fáez va a presentar... Pero no es el caso, Va a presentar esta tarde la gala del deporte asturiano de la Asociación de la Prensa Deportiva, en la que Pablo Carreño, Saúl Cravioto, Raúl Entre Ríos van a recibir sus premios. ¡Hola, Rodrigo!
Cartelazo, y espero no bajar el nivel, porque la verdad que viendo todos los nombres que estás contando, David, lo único bueno, ¿sabes qué es?
¿Cuál?
Que sí. hemos tenido buenos teloneros, porque que a mí abra todo esto Manfredo el lunes pasado con ese coloquio que hizo y demás, me parece bien, estos teloneros son de altura.
Sí, ¿no? ¿Crees que va increciendo la semana del deporte?
Claro.
Oye, una cosa seria, no sé cuánto de mitómano eres ya a estas alturas de la profesión, pero ¿te hace especial ilusión tener cerca y hacerle hoy cuatro preguntas en esa gala a alguno de los deportistas que van a estar?
Te digo una cosa, es la gran pregunta que me hace todo el mundo por lo de la entrevista de cuando se fue Cristiano, de las entrevistas que he tenido con Messi y demás. Nunca he sido yo mitómano, pero sí que es cierto que me hace especial ilusión, pero por ser en mi casa y por ver a Pablo Carreño, que lo vi cuando era pequeño en el grupo, en las pistas y demás, Entre Ríos, que por la relación que teníamos en el Codema con el balonmano siempre ha sido muy cercana también en cuanto al deporte, Cravioto, que es que además tenemos muchos amigos en común y que yo creo que es algo en una vez que coincidimos, pero que tampoco me atreví demasiado a darle la paliza. No sé, es un cartel cojón, no te engaño.
Sí, sinceramente, y además es que hay luego historias muy potentes, la historia de Fernando Somolinos, el ejemplo de superación, de cómo, pues imagínate con lo mal que lo pasó el chaval con ese tumor. Victoria Ortiz de Guinea, nadando en aguas, no te metes tú ni en la ducha, entre 0 y 4 grados y nadando a los 68 años y superando la muerte de su hija gracias al deporte. Bueno, historias.
Y lo de Somolinos me hace especial ilusión también, que no te lo había comentado al principio, porque se metía mucho en mi canal de Twitch y siempre estuvo muy activo en mis redes sociales, y la verdad que desde aquí le mando un abrazo a él, a la familia, él iba a la Asunción, que yo he vivido cerca, y tengo muchas ganas de verle, dar un abrazo y dar una cobija también, hombre, ¿por qué no?
Bueno, pues hoy desde las 7 actúa Rodrigo Fáez ahí en Parque Astur y a través de la señal de la TPA se podrá seguir también esa gala del deporte. E ilusión te hace lo del Molinón 2030. Bueno, ya ves que no se ha parado durante la semana con este asunto. Mira, si te parece, vamos a escuchar primero un par de opiniones de los oyentes. Vamos a escucharlas.
Vale.
Yo sobre el tema de moda del Molinón 2030 no lo acabo de ver muy claro. Así que, según lo que dijo Manfredo hoy en la tertulia por dos veces, debo de ser un paleto. Tampoco sabía yo que por organizar un mundial o hacer un campo de fútbol nuevo, la economía de las ciudades y de las regiones crezcan de una manera impresionante. Deben de nadar en la abundancia entonces todas las ciudades y países que han organizado mundiales de fútbol en los últimos años. Los problemas de Gijón y de Asturias van mucho más allá de eso. No digo que todo esto no pudiese ayudar, pero de ahí a poco menos que decir que cambiaría el destino de Gijón para siempre va un trecho. Vamos a ir con calma y, como se suele decir, primero que entre la pelota en el prao y después hablamos del gobierno. Puxa Sporting, que al final es lo que nos importa a todos.
Por encima de los aspectos técnicos de lo que sería el nuevo estadio del Molinón, quedaros con estos tres factores: idiosincrasia, singularidad y modernidad. En la mezcla de estos tres factores está el éxito de que el nuevo estadio del Molinón guste o no. Por supuesto, tiene que ser un estadio moderno en cuanto a las comodidades del siglo XXI, en el aspecto comercial, lúdico y de eventos. Debe ser singular, que tenga rasgos propios, no habituales de otros estadios modernos, que se perciba ya a simple vista, que lo haga diferente ante cualquier persona que lo ve por primera vez. Y la idiosincrasia es fundamental, que la gente vea en el estadio plasmada su historia, que cuando la afición del Sporting llegue al estadio vea algo nuevo y renovado, pero a su vez que haya sabido mantener la esencia del Molinón de toda la vida, lo que lo hacía acogedor con algunos toques retro. Por cierto, para mí mantener el campo, que no el estadio, en su situación actual me parecería muy importante para seguir con el título de campo más antiguo de España.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, evidentemente. Yo quiero saber la tuya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto el discurrir de los acontecimientos durante la semana, Rodri?
A ver, en el fondo yo creo que todo el mundo tiene razón en el aspecto de que entiendo que los órganos regionales y municipales están en su sitio, porque además me parece bien que la alcaldesa, que Tuero y compañía digan que esto, cuidadito, que no es oro todo lo que reluce. Me parece muy bien lo que está proponiendo Orlegui, porque por primera vez estoy viendo, más allá de otros proyectos faraónicos que hemos visto en la ciudad y que al final han quedado en nada, me parece bien que Orlegui, Irarragorri y toda la gente pues esté proponiendo ese debate más que futbolístico de ciudad, hacia dónde tiene que ir la ciudad, porque esto todo deriva en que Gijón es fútbol y fútbol es Gijón, ¿no? Más allá de otras cosas, obviamente, y otras industrias, pero me parece muy bien que haya este debate, porque creo que el debate es sano y creo que el debate está, digamos, azuzando un poco a toda la gente. Yo lo digo abiertamente, yo creo que el Molinón necesita una reforma, no sé si esa misma u otra parecida, ¿vale? Pero yo creo que el Molinón necesita una reforma porque el campo tiene que estar a la altura de lo que está el club a nivel histórico, tradicional, y a lo que ha estado. O sea, cuando ha habido el Mundial del 82, el Molinón se reformó, pero es que a partir de ahí han sido parche tras parche tras parche.
Pero tú estás utilizando una palabra, que es la de palabra reforma. Hay para quien es tabú eso de, pues no, construirlo al lado y construir uno nuevo. ¿A ti te duele eso o crees que dentro de la evolución tampoco le des importancia?
Pero es que creo, yo tengo la idea de que no va a haber un campo nuevo, de que es sobre el terreno de juego y sobre el campo que hay ahora mismo, por más que giren un poco, cambien dos o tres cositas, va a ser el mismo campo de siempre. Porque yo, hablando con alguien, que ya sabes que cuando dimos tú y yo la noticia aquí en junio, tenemos muy buenas fuentes, me acuerdo que ellos estaban enamorados de que el Molinón fuera el primer campo de España y el campo más antiguo de España, quiero decir. Y no me parece a mí que en menos de dos meses vayan a cambiar eso. Es que hay una cosa que también me ha parecido regulera por parte de Orlegui, del grupo propietario del Sporting, que ha sido, no sé si filtrar, bien a la Nueva España, al Comercio, a quien sea, esa, más que maqueta, boceto de maqueta, porque me da la sensación
bueno,
de
no
que...
Bueno, no quitemos mérito a los compañeros de enterarse y publicarlo,
Totalmente, no, que, o sea, que es que ellos hacen su trabajo y me he enterado por la prensa, pero me refiero que estamos aupando eso a categoría de proyecto final y me huele que no es el proyecto final y que estamos debatiendo sobre algo que me huele, yo hablo desde la distancia, me huele que es una idea que se tantea para ver cómo puede caer a nivel de debate en la ciudad, me huele, que luego igual es eso y me cae la boca, yo estoy hablando de opinar, no de informar, y creo que a ver, que el debate es positivo para la ciudad, y la ciudad lo que tiene que hacer, que lo comentabas muy bien el otro día con Manfredo en la tertulia, es ver hacia dónde quiere ir.
Claro, y a raíz de lo que decía este oyente también que escuchamos ahora, claro que construir un nuevo Molinón, que no solamente un nuevo Molinón, son las plazas hoteleras que se requieren para el Mundial, son las comunicaciones que se requieren para el Mundial, que no solo con eso al día siguiente ya Asturias sería una región millonaria, no. Pero pones las bases para empezar a hacer cosas. Y además, como decíamos estos días, ¿qué otra alternativa hay de un proyecto sobre el que pivotar el crecimiento de Asturias, la mejora turística, tal? Si hay otro, que lo enseñen, pero es que es el único que está sobre la mesa, ¿no?
Y que David, que vaya por delante que Orlegui viene a Asturias a hacer dinero, eso es obvio, pero lo que tiene que ser el Ayuntamiento de Gijón, sea quien esté dentro de unos meses, es tener la inteligencia suficiente para decir, vale, ustedes vienen a hacer dinero aquí, aprovechemos nosotros también de que ustedes vienen a invertir. Y creo que, insisto, que están todas las partes en el sitio en el que tienen que estar. Pero yo, desde la distancia, si algo achaco a Gijón y soy el más gijonímico de todos los que está fuera seguramente, porque allá donde estoy...
Playu.
Playu yo no soy, eso que sea Forcelledo, que es el que reparte los carnes de Gijones. Pero el tema es ese, que yo, que en todos los sitios en los que estoy intento siempre poner a Gijón como ejemplo, llega un momento en el que dices tú, ¿qué ejemplo pongo de Gijón ahora? El bienestar, la calidad de vida, que es obvio, la gastronomía, pero luego, ¿qué enseño más a toda la gente que cada verano me dice, no, hay que ver a Gijón? Bueno, la Torre del Reloj, bueno, el Cerro de Santa Catalina, el Logio del Horizonte, tal, 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 tal. Pero claro, es que necesita un reclamo más. Y hay muchas veces, que yo encima soy periodista deportivo, que digo, bueno, el Molinón. Y la gente iba al Molinón y dice, bueno, no está mal. Claro, y te quedas así. Y entonces, es ese debate que creo que es muy necesario en la ciudad de decir, necesitamos un reclamo porque aparte desde hace mucho tiempo Gijón está muy orientado, no en su totalidad obviamente, pero hacia el turismo. Y coño, si estamos hablando de intentar remodelar ciertas partes de la ciudad, de que seamos el escaparate y sobre todo líderes en cuanto a Asturias de ciertos temas, pues coño, intentemos también aupar y aunar todos los esfuerzos, porque hay una cosa importante. Cuando el otro día escuchaba también el debate, además con Rafa Quirós, que me parece un fichaje espectacular, hombre. Rafa, un abrazo, el debate del lunes pasado, claro, yo siempre digo una cosa, es que no, es que las plazas hoteleras no son suficientes. Dijo Irarragorri el otro día, en la última declaración pública que yo le vi, una cosa importantísima, el calentamiento global. Y esto no es tontería lo
sí,
que propuso.
Sí, lo decías la semana pasada, como seguramente es, el tiempo en Asturias claro, no se va a parecer aquí dentro de 20 años en nada lo que tenemos ahora.
Es que, no, pero es que no te hablo en 20 años. Es que en 3, 4 años, sí, sí. Seguramente Gijón y Asturias hayan subido 3, 4 grados, igual, porque como sigamos así, que nos estamos cargando el planeta, cuando hablamos de que Gijón puede ser la siguiente Marbella, que nos mola mucho comentarlo los chigres, igual no es tontería eso, ¿eh? Yeah. Yo este verano he estado en Madrid, es insoportable. Sí, sí. A medias, durante más de 3 semanas, de 40 grados centígrados. La gente va a tirar para el norte y si Asturias no está preparada con tanto giro hacia el turismo que lleva desde hace muchos años, cuidadito también, ¿eh? Bueno, que ya no es cosa del Mundial, de 2030 y demás.
Una más sobre esto, que tenemos que hablar también del equipo, que es como decía al final, este es un tema muy relevante para la ciudad y para el deporte y para muchas más cosas. Y ha ocupado muchos minutos, porque hay que hablar también del equipo, que como decía este oyente también, es lo que también nos importa. Pero una más, un argumento que tú habrás escuchado sobre esto, que además lo hemos visto en un grupo de WhatsApp que tenemos con un amigo que es cántabro, pero es como si fuera asturiano ya casi toda la vida, y es muy del Sporting. Y él dice, 40.000, es que sobra medio estadio. Ese argumento... ¿Qué te parece?
Bueno, pues claro que sobra medio estadio, pero pues es que yo voy al Bernabéu cada 15 días y es que sobra siempre un cuarto por vender. Y si tú tienes un proyecto ganador, ¿qué menos que ampliar el estadio en cuanto a aforo y cantidad? O sea, ¿qué menos? Tendrás que convencer a través de tus logros deportivos a que el resto de la gente que lleva 28 años hasta las narices de los Fernández vuelvan al Molinón y la gente nueva, nuevas generaciones y gente antigua que lleva sin ir porque no le gusta el juego del equipo, que se vuelvan a animar también. ¿Qué más da? Yo he estado de pequeño cuando la capacidad del Molinón te ponían en los álbumes de cromos que era 35, llegué a leer hasta 42.000 espectadores y efectivamente no se llenaba, pero narices. Pero es que ya no solo es para fútbol un estadio, sino para cuando vengan los Rolling Stones. ¿Qué hace cuánto no vienen los Rolling Stones, Bruce Springsteen o Paul McCartney? ¿Hace cuánto?
Ya. Yeah. Y con claro, los aforos es que actuales también, no vendrían. Bueno.
No, es que eso también es que es cuestión de debate social en Gijón, que eso hay que empezar a ver y a mirar por qué ciertas bandas no vienen, o por qué Gijón está estancado en ese tipo de historias, o por qué los festivales se van a otros sitios y no están, que no lo sé, hablo desde fuera, pero necesitas un reclamo que aupe y azuce un poco la ciudad.
Bueno, estamos acabando ya nuestro tiempo, pero aparte de gijonesístico, como tú has bautizado hoy... ¿cómo?
Gijonímico, de gijonimia.
Aparte de gijonímico, de gijonímico, vale. Claro. Aparte eres cote sexual, ya tienes a cote ahí, a las puertas, y el partido de mañana. Después de la semana, después del toque de atención de Abelardo. A ver, mañana va a haber mucha lupa mirando a ver si hay reacción y cuál es la alineación también.
Yo creo que Abelardo, con lo que dijo el otro día, el Pitu abraza el topinismo, ¿vale? El topinerismo, llámalo X, es topinelíder, seguramente, porque fue lo mismo que te digo diciendo yo 2 años, que hay gente en el Sporting que se cree demasiado buena para el Sporting, hay gente en el Sporting, precisamente este sector, que no voy a poner nombres, porque no es uno, sino son alguno más, que se cree que el Sporting todavía le queda a la altura del taco izquierdo de la bota derecha, y hay gente... que se cree que tiene nivel de primera cuando todavía no ha destacado en más de un partido seguido en un equipo que de momento está octavo, creo, en la tabla de segunda división. Con lo cual, que muchos lo hagan ver, que tomen el ejemplo, es más, de Nacho Méndez, que creo que es un ejemplo perfecto de decir, oye, yo no contaba, me quedo aquí, lucho, el otro día fue el mejor, estoy muy de acuerdo con el Pitu, y encima se lesiona, que tiene la mala suerte, un abrazo para él desde aquí, y que tomen ese tipo de ejemplos, porque vamos, hay alguno que telita, y no es precisamente de ahora, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda el mensaje también de Rodrigo Fáez. Quien lo quiera recoger, que lo recoja. Pues esta tarde, Rodrigo Fáez, ¿vas a llevar Americana?
No me queda otra, me obligan, por lo cual ahí estaremos.
El protocolo, amigo, el protocolo, pero corbata no, ¿eh?
No, sí. Corbata no.
Vale,
corbata.
No te veo. No, bueno, alguna, ¿te he visto alguna vez en partidos de Champions con esta corbata así negra finita?
Sí, hombre, pero vamos a ver, pero porque me obligaba Valdano. O
sea, no, pero te he quedado bien.
¿Tú esta no la sabes?
No, pues da tiempo Valdano, voy a contarla.
Valdano, en no sé cuántos años coincidí con él en Bein Sports, me anudaba todos y cada uno de los partidos la corbata, el nudo de la corbata.
Pues trata Valdano esta tarde a la gala del deporte asturiano.
Bueno, pues estaría encantado, pero si no le invitáis, pues oye.
Bueno, un charter a recogerle. Adiós, Rodri.
Hasta luego.
Hasta esta tarde. Adiós, adiós a todos.